Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el episodio número 25 y vamos a comenzar a analizar el evento número 63, esperando de que los primeros 25 episodios, este cuarto de siglo de episodios, le hayan sido o le estén siendo de bendición y le estén ayudando a ampliar el panorama tanto como lo han hecho conmigo. Antes de continuar, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y darle gracias por absolutamente todo. Bien, amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí congregados, escuchando este que es tu mensaje, valorando este trabajo que hicieron nuestros hermanos del Ministerio de Un Rudo Despertar, para quienes te pedimos una bendición muy especial por compartirnos de este pan. Bendice a mis hermanos quienes estén en trayecto a su trabajo, o quienes estén en su casa, o de regreso a su casa. Sé tú con ellos, Padre, y sé tú con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, Señor, que moren en nuestras tierras, con tu pueblo en la redondez de la tierra. Que sea de bendición este estudio, esta lectura, para todo el que lo escuche. A través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, ayúdanos a digerir, a discernir, a quedarnos con lo bueno y a desechar lo malo. Ayúdanos a pesar los espíritus, Señor, porque a pesar de que considero que este ha sido de bendición y que ha sido un material importante, pues bueno, nadie, ningún ser humano es infalible. Y bueno, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en todo momento la corrección sea tuya, incluso si yo de lengua torpe me equivoco. Bueno, tú trae corrección, Señor, y que mi error en lectura o al hablar no afecte el entendimiento de mis hermanos de alguna manera sobrenatural, porque tú así eres, Señor, bien poderoso, sobrenatural, y estás por encima de toda tu creación. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos abandonamos en tus manos, sabiendo y confiando de que tú eres misericordioso. Amén. Bien, mandamos un saludo también a las congregaciones que nos han apoyado aquí en Ciudad Juárez y en El Paso, principalmente, ¿verdad? Sobre todo a la congregación de Éxodo 28, liderada por mi hermano Esteban Medrano Romero, por quien pedimos una oración de todo el pueblo que escucha esta emisión. Muchas bendiciones para la congregación de Éxodo 28 en el Templo Silo en Ciudad Juárez. Un abrazo muy fuerte también para todos y cada uno de ellos. Un abrazo también y un saludo muy, muy afectuoso para la congregación de Bet Israel en El Paso, dirigida por nuestro hermano George Quinn y su hijo Caleb Quinn. Un saludo para todos ellos. Porque se han gozado, ¿verdad?, con lo que es Radio Torá en sí. Para Israel González, de la congregación Manto de Gloria en Ciudad Juárez también, gracias, hermano Israel, por todo el apoyo con el que nos han soportado también para que este esfuerzo que es Radio Torá sea posible. Para el hermano pastor también, Juan González, de Volviendo las Raíces Hebreas de Nuestra Fe, congregación de aquí de Ciudad Juárez también, un saludo y también un agradecimiento por el apoyo a esta estación de radio. Para mi hermano Sergio Castañeda también, que también tuvimos apoyo de él en algún momento y de su congregación, que lo seguimos teniendo también, ¿verdad? Claro que sí, ellos siguen siendo parte de esto. Y para también, al último, pero no menos importante para nada, para mi hermano Benjamín Ramírez de Macom Shalom en Ciudad Juárez. Saludos ahí a su esposa también, Angélica Cervantes. Un saludo muy, muy, muy afectuoso, ¿verdad? Porque a todos mis hermanos nos han recibido bien en sus congregaciones. y que el Eterno multiplique bendiciones para todos y cada uno de ellos. De nueva cuenta, visite usted, si tiene la oportunidad, la tienda de unrudodespertar.tv e rudeawakening.tv para que adquiera su libro de los Evangelios cronológicos, las 70 semanas de el ministerio del Mesías. Incluso si más allá del libro usted quiere ver qué materiales tienen, tienen libros bien interesantes como el Yeshua hebreo frente al Jesús griego, un estudio interesantísimo de Nehemia Gordon, un judío caraíta, especialista en rollos antiguos y bueno, muy sustentado todos los estudios que él presenta, no nada más en ese libro, sino en todos. Si usted escucha una presentación de él en YouTube, una plática, siempre está mencionando de qué biblioteca, de qué museo, etcétera, de qué texto antiguo él encuentra escritos y lo que sería una traducción más precisa, ¿verdad? Y nos puede sacar de algunos errores doctrinales o clarificar o ampliar el panorama, ¿verdad? A veces no es necesariamente un error, pero sí ampliamos el panorama, a veces con una explicación de alguien con ese nivel de, como dicen los gringos, ¿verdad? De expertise. Bueno, muy bien. Ahora sí, hermanos, pues entrando en materia un poquito, o ya más bien de lleno, ¿no? Usted que ya está listo ahí para apuntar, que tiene su hoja, su lápiz, pluma, y está listo para tomar nota. Apunte usted. Evento número 63, 6-3. Tiene por título Yeshua sana a un leproso. Yeshua sana a un leproso. Evento número 63. La fecha en calendario bíblico restaurado, agricultural y astronómicamente es día 20 del cuarto mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es domingo 13 de julio del año 27 de la era común. Este evento se desarrolla durante la semana 22 de nuestro Señor Jesucristo y está registrado en los Evangelios de Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 40 al 45, y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 12 al 15. Bueno, aquí es importante notar que, a diferencia de otros eventos, la mayoría de los eventos, no se indica el número preciso del conteo de días a partir de que Yeshua fue bautizado, porque hasta hace unos muy poquitos eventos se nos decía semana tal, día tal, o tantos días de corrido, ¿no? Desde el bautismo, que es cuando empieza el ministerio de Yeshua. Bueno, vamos a tomar aquí lectura. Si usted me permite, empezamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso número 1. Y dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrale al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bien, aquí una vez más, Yeshua podemos ver aquí convalidando la ley de Moisés, ¿verdad? No está pidiendo que vaya y algo que hayan dicho los rabinos o los escribas en algún escrito extrabíblico ni en ninguna tradición oral, no. Es de acuerdo a la ley de Moisés, a la Torá escrita. Bueno, continuamos la lectura y esta vez es en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, a partir del verso 40. Dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no hagas a nadie nada, sino ve, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí se cumple un tanto, y usted va a estar de acuerdo conmigo, aquello que dijo Yeshua sobre sí mismo. En Juan capítulo 8, verso 12, mire, usted y yo vamos a llegar aquí a un acuerdo. Dice: y otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero además, hermanos, hablando de la luz, también dijo, y vamos a Mateo capítulo 5, a partir del verso 14, concerniente a lo que significa la luz, ¿verdad?, o a la capacidad de la luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Yeshua con este leproso? Hermanos, el leproso, al ver la luz de Yeshua y experimentarlo, el vivirlo, pues le resultó imposible esconder la luz y guardarla de alguna manera debajo del almud, figurativamente hablando. No le quedó otra más que hablar de él y exponerlo y contarle a la gente de su maravilla, de su poder, de su milagro, de su amor, etc. Entonces, bueno, no es tanto que haya desobedecido a Yeshua, yo lo vería así, sino que su júbilo, su gozo, fue tan grande que no pudo esconder el poder de Yeshua. Tuvo que publicarlo. Entonces, bueno, continuamos la lectura, hermanos. Vamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Perdón, es el Evangelio de Lucas, capítulo 5, a partir del verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro a tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. De nuevo, ¿verdad? O sea, es el leproso no pudo esconder la luz de Yeshua debajo del almud. Entonces, que así sea nuestro testimonio también, ¿verdad? No importa si estamos en el trabajo o en el lugar donde estemos. Si vamos en la calle y platicamos con alguien y nos pregunta sobre nuestra vida, o nos presentan algún amigo o algo así, y en la plática se da la oportunidad de contar un testimonio que glorifique a nuestro Salvador y al Padre Eterno, adelante, ¿verdad? Bien. Para este evento número 63, Michael Root solamente tiene, a ver, es, déjeme confirmar nada más, tiene solamente un comentario, y es en Mateo 8, el verso 4. El comentario de Michael Root dice: Yeshua le ordena al leproso cumplir con el mandamiento de Levítico 14. Entonces, confirmamos, ¿verdad?, de que Yeshua estaba ordenándole conforme a la Torá de Moisés, la Torá escrita, ¿verdad? No fue nada de tradición oral, ni algún escrito extrabíblico, nada, nada, nada de eso. Entonces, bueno, seguimos recabando aquí evidencia de que Yeshua era un predicador de la Torá. Bien, avancemos, hermanos, al evento número 64. Apunte a usted ahí, dice, evento número 64. Yeshua se retira al desierto a orar. Repito, evento 64, Yeshua se retira al desierto a orar. La fecha en calendario bíblico restaurado es cuarto mes del año 4027 desde la creación. Y el calendario secular es julio, julio con L, del año 27 de la era común. Este evento también transcurre durante la semana 22 y solamente lo registra Lucas en el capítulo 5, verso 16. Y dice así, Lucas 5, verso 16 dice, mas Yeshua se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, aquí no hay comentario de Michael Rood, pero ¿qué podemos, opinar aquí nosotros, ¿verdad? Usted y yo aquí en confianza. Ah, pues razonando así poquito, ¿verdad? Nada más breve de que al Eterno se le busca a solas, ¿verdad? En santidad estando apartados, reservando un espacio y un tiempo para Él. Así como el tabernáculo estaba fuera del campamento de Israel en algún momento dado. Y así como nos pide también en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, de que cerrando la puerta, entrando aquí en nuestra alcoba, nuestro Padre nos atenderá en lo íntimo y nos glorificará en público. Así Yeshua, ¿verdad? Él se apartaba, reservaba un tiempo, un espacio. Y tenía su comunión, su conversación con el Padre Eterno. Bien, pues esto, aunque es un comentario así bien breve, o es un evento que nada más encierra un versito, nos debería llevar, y lo digo primero por mí, a una reflexión bien, bien profunda. Muy bien, hermanos, pues habiendo dicho esto, avancemos al evento número 65. Evento número 65. Tiene por título Yeshua continúa enseñando en la región alrededor del Kinneret. Yeshua continúa orando en la región del Kinneret. Retorna a Cafarnaúm, en donde sana a un paralítico en un día de la semana, en presencia de los fariseos y escribas. Este evento se desarrolla, bueno, la fecha en el calendario bíblico restaurado. Es cuarto mes del año 27 desde la creación. En calendario secular es julio del año 27 de la era común. No hay un día en específico, pero nos indica aquí que transcurre durante la semana 23. Está registrado en los evangelios de Marcos capítulo 2. Del verso 1 al verso 12. Lo registra también el Evangelio de Mateo en capítulo 9, del verso 2 al verso 8. Y también lo registra el Evangelio de Lucas, del capítulo 5, verso 17 al 26. Y bueno, vamos a comenzar la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1. Y dice: Entró Yeshua otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos y de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Y Yeshua les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, Sofrim, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla así este? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Jehová? Y conociendo luego Yeshua en su espíritu, que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Jehová diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué asombroso, ¿no? Ver un milagro de esa magnitud, incluso en medio de una confrontación, porque estaban confrontando el poder de Yeshua. Entonces Yeshua, que era un experto, pero en hacer quedar mal, en contradecir, pero con argumentos y poder a quienes lo querían evidenciar delante del público, del pueblo, pues resultaba que les volteaba la jugada, ¿verdad? Es definitivamente un maestro, Yeshua. Entonces, bueno, aquí, hermanos, yo me gustaría aquí hacer una pequeña intervención, un pequeño comentario nada más. Fíjese que en el verso 4 de aquí del capítulo 2 de Marcos dice: Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura lo bajaron del techo en que yacía el paralítico. Y dice el verso 5: Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿cuándo vio Yeshua la fe de ellos? Cuando estaban obrando. Mire, yo le voy a compartir algo bien personal. Cuando un servidor, este último de sus hermanos, se convirtió, lo digo para gloria del Eterno y no para vanidad propia, para nada. La exaltación sea para Yeshua y para el Padre Eterno. Viví, experimenté milagros, pero mire, el más grande es la salvación, de mi madre, ¿verdad? Una sanidad en mi madre. Ella ya había sido bautizada y creyente en Jesucristo, en Yeshua. Y una cantidad así de cosas que me sucedieron muy bonitas, muy, muy bonitas, muchas señales que me puso mi Salvador en el camino, ¿verdad? Oraciones y se contestaban las oraciones, creyendo que mi Salvador lo puede hacer, lo puede orar. Pero también hay ocasiones en las que uno ora y hay como un silencio, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar también de que hay ocasiones en las que sí tiene que haber oración, tenemos que orar, pero también tenemos que ir caminando o ir obrando. No porque la obra me haga merecedor del favor divino, no, no, no. Pero es la expresión misma de la fe. ¿Sí me explico? O sea, está bien orar porque uno deposita la confianza en el Padre. Pero también en un grado de madurez bien entendida, comenzamos a orar, comenzamos a movernos hacia enfrente, adelante, a pesar de cualquier obstáculo. Tiene que ser así. Eso es fe también. ¿Qué es lo que dice Santiago en su epístola, en su carta? Vamos a leerlo para no parafrasear. Dice Santiago 2, vamos a leer a partir del verso 18, 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bien. Entonces, lo que le quiero transmitir, hermanos, es de que así como vemos de que de que había estas personas que creían en Yeshua, pero no se quedaron en la creencia mental, emocional. No, la fe los movió a hacer la obra de llevar el paralítico. Y como vieron que no podían llegar, se esforzaron en encontrar la manera de acercarse un poco más, ¿verdad? Y cuando Yeshua ve el esfuerzo, les toma entonces esa obra por fe y ellos reciben el milagro. Es como funciona, es un ejemplo muy claro donde podemos ver cómo funciona la fe, las obras, la gracia. Es este favor inmerecido, ¿verdad? Este favor inmerecido, pero que lo podemos experimentar a partir del esfuerzo de mezclar esta fe, sí, en una oración, en una creencia, por decir, emocional, hablando en un pensamiento, por decir así, occidental. Porque en el pensamiento oriental, hebreo, la fe de por sí va, o sea, la fe no va separada de la obra, va junto con la obra. Entonces, pero ubicándonos como que en este lado del planeta, en este espacio del tiempo, moderno, por decirlo de alguna manera, no es nada más quedarnos en la fe, en el tipo de creencia, nada más decir creo, no, hay que movernos, ¿verdad? Y entonces, obrando, vamos a encontrar la bendición en el camino. Espero haberme explicado, hermanos. Bien, vamos a avanzar y ahora leeremos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del verso 2, y dice así. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los sofrim, o escribas, diciendo dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis maldad en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Jehová, que había dado tal potestad a los hombres. Bien, es haciendo Yeshua estas manifestaciones en público, vuelve uno al punto, ¿no? Es, o sea, muy apegado incluso a su propia enseñanza. Es imposible que la luz hecha para que es hecha para alumbrar a los hombres se guarde escondida debajo de un almud. Bien. Vamos a Lucas capítulo 5 a partir del verso 17 y dice, Aconteció un día que Yeshua estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, Prushim y maestros de la Torá, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Jehová estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Yeshua. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los sofrim o escribas y los prushim o fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Jehová. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Jehová y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Entonces, miren, así también como comentario rapidito, no le quito mucho tiempo. Recientemente, pues ahí viendo en YouTube, ahí sale un video y sale otro, ¿no? Y me encontré en varios debates, ya sea que un cristiano contra un ateo o un mesiánico contra un musulmán o así, debates del estilo, ¿no? O usted conocerá también algún caso, ¿no? Donde alguien de X religión, o agnóstico o lo que sea, cuestionando la divinidad de Yeshua. El común denominador que yo encuentro en estos debates es que muchas veces la conversación empieza: A ver, dime dónde Yeshua o Jesús dijo expresamente: Yo soy Dios. Mire, usted conoce esta escritura que yo le voy a mencionar. Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y es en este mismo sentido, hermanos, que Yeshua responde cuando alguien viene y lo enfrenta con altivez. Así como los escribas y fariseos, y otras personas lo enfrentaron con altivez, él le respondía como desconociéndolos, como yo qué asunto tengo que explicarte o de qué tengo que darte cuentas, ¿no? Por ejemplo, cuando da la señal de Jonás, vamos aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 12, dice a partir del verso 39, él le respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, él está acusando así como, no les voy a dar ninguna otra señal, o sea, me están pidiendo una señal, como si yo viniera a servir su altivez. Pero no les voy a dar ninguna señal más que la del profeta Jonás. En este mismo sentido, podemos encontrar respuestas de Yeshua, como por ejemplo, en aquella conversación que tuvo Yeshua con Nicodemo, tal vez en otro sentido, a lo mejor no en este tono de debate o de controversia, sino es una enseñanza, pero no deja de tener ahí su parte de palabra con cierta dureza, donde dice: Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, verdad? Entonces esto se los digo, por ejemplo, hermanos, para matizar así de estas personas que tal vez no son creyentes y que encima se acercan con altivez, demandándole a Yeshua una señal o demandando una evidencia donde él haya dicho que él es Dios o es divino, porque si no, no creo, ¿verdad? O lo cuestionan a uno. ¿En qué te basas para creer, verdad? Porque si él no lo dijo que él era divino, yo no voy a creer. Es como que la postura que lo hacen, le repito, desde el ateísmo o el agnosticismo o el islam o alguna otra religión, la que usted quiera, a la hora de cuestionar a Yeshua, dicen: ¿Dónde él dijo que era Dios? Bueno, Yeshua no vino a servir a nadie que viniera a dirigirse con altivez hacia él. Es como decía en el Antiguo Testamento, mal llamado, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dice también en la parábola de los talentos. Mire, vamos rápido aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 25. A partir del verso 29, y dice: Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, porque el que tiene le será dado. Si usted tiene sabiduría porque ha tenido temor del Eterno y busca más, más le será añadido, ¿verdad? Junto con la responsabilidad que conlleva. Dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Usted tiene, o hay alguien que tiene a lo mejor un poquito, pero se acerca con altivez. A ver, Yeshua, a ver, ¿tú qué, Yeshua? Demuéstrame que Yeshua es. No, pues, o sea, así con altivez, pues no va a haber o sea, el Eterno en su inmensa misericordia, ¿verdad? Tal vez, pero lo sé, hay ejemplos que vemos en la palabra donde, o sea, cómo se puede acercar una persona así, ¿verdad? A demandar prueba, a demandar señal, así, pero en un tono altivo, me refiero. Ahora, no es que me esté desviando del tema, hermanos, nada más lo que quiero llegar es. A pesar de que hay personas que se acercan con altivez a cuestionar a ver si Yeshua es divino o no, o si es hijo al menos del Eterno o no, bueno, podemos encontrar muchos ejemplos donde Yeshua definitivamente es divino y no vino a partir a nacer, no vino a existir solamente a partir de que nació de Miriam o María. O es hijo de José, porque mira, entonces, ¿qué hacemos con la preexistencia de Yeshua explicada en Juan, donde se está en este debate con escribas y fariseos, este intercambio donde le están diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham, y que Yeshua les contesta, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Porque él ha sido homicida desde el principio y ustedes buscan matarme. Y si fueran hijos de Abraham, sus obras de Abraham harían, porque ciertamente Abraham vio mi día y se gozó. Y le dicen, no has cumplido 30 años y dices que has visto a Abraham. Y Yeshua les dice, de cierto os digo que antes de Abraham yo soy. Y si usted va y lee Proverbios 30, el verso 4, dice de la siguiente manera. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Hermanos, allí está Yeshua, desde el Antiguo Testamento. Entonces, desde la creación, mira, aquí estaba con él ordenándolo todo, ¿verdad? Entonces, vaya, hermanos, bien, le demandan señal a Yeshua a ver quién es, pero ahí está, ¿verdad? O sea, Yeshua no les va a contestar a los altivos directamente, porque dice también, mire, vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer el verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, bien. Aquí hay un cumplimiento profético, ciertamente, pero Yeshua está viendo ahí frente a él que hay personas que simplemente no van a entender ni van a escuchar a pesar de que tengan frente a él a la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, hermano, todo este comentario personal se los hago porque rescatando aquí lo que pienso que puede ser de lo más importante del evento 65 en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, es que estamos viendo o siendo testigos de la divinidad de Jesucristo, porque está haciendo perdón de pecados. Y bien están diciendo los escribas y fariseos, ¿Quién puede perdonar pecados sino Elohim? Es porque es la imagen visible del Elohim invisible. Y el Eterno le ha dado potestad de todas estas cosas. Bien, mire, para este evento número 65 no hay comentarios de Michael Rood, por lo cual vamos a avanzar al evento número 66, que es bastante cortito. Dice evento número 66. Resumen, Yeshua enseña a multitudes a lo largo del Kineret. Cuarto mes del año 4027, desde la creación, julio del año 27 de la era común. Este evento está transcurriendo durante la semana 23 y lo registra el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13, y el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y verso 9. Vamos a leer aquí bien rápido. Marcos 2, verso 13. Después Yeshua volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y en Mateo solamente registra lo siguiente, Mateo capítulo 9, verso 9. Partiendo Yeshua de Cafarnaúm. Entonces, solamente están haciendo aquí un punto importante donde Yeshua, después de su predicación y haber hecho milagros, deja el área, ¿verdad? Deja Cafarnaúm. No tiene comentarios de Michael Rood, por lo cual también vamos a avanzar de una vez al evento número 67. Y dice, evento número 67 tiene por título, Yeshua invita a Matiyahu Halevi a seguirlo. Yeshua invita a Mateo, hijo de Leví, a seguirlo. Mateo invita a Yeshua, publicanos, fariseos y a pecadores varios a una fiesta de Rosh Chodesh en su casa. Iban a celebrar una luna nueva, ¿verdad? Un inicio de mes. Este evento sucede de acuerdo al calendario bíblico restaurado, en el día 30 del cuarto mes y el primer día del quinto mes del año 4027 desde la creación. Y en calendario secular es entre el 23 y 24 de julio del año 27 de la era común. Este evento transcurre durante la semana 23, entre el día 158 y 159. O si me permite aportar un poquito, si cuenta en semanas cumplidas, serían 22 semanas cumplidas más 4 y 5 días, así más o menos. O sea, vendría siendo como entre un miércoles y jueves, por decirlo de alguna manera. Entre un cuarto y quinto día. Bien, este evento se desarrolla en Mateo capítulo 9, verso 9 al verso 13, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, del verso 14 al 17, y en el Evangelio de Lucas del capítulo 5, del verso 27 al 32. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 9, verso 9, y dice, Yeshua vio a un hombre llamado Matiyahu, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa de Matiyahu, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los prushim, fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro rabino con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa esto. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, pues aquí una vez más, enseñándonos el contexto correcto, el propósito claro de su venida, ¿verdad? Pero todo esto sabiendo de que, conforme a la Escritura, no hay bueno uno, ¿verdad? No hay uno que haga el bien y nunca peque. Entonces, Incluso si Yeshua mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién en delante tendría el derecho de hacerse llamar bueno, verdad? Entonces, definitivamente Yeshua vino por todos, todos los que se quieren arrepentir. Bien, vamos a Marcos capítulo 2 a partir del verso 14. Y dice, al pasar Yeshua vio a un levita, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Yeshua a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Yeshua y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Pero bueno, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Por mucho que haya alguien que por ahí se dé golpes de pecho, pues no, todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Pero hay aquí que tenemos al postrer Adán, ¿verdad? Por medio del cual tenemos acceso a la vida eterna. Bien, vamos hermanos a avanzar a el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27, y dice, después de estas cosas, Yeshua salió de Cafarnaúm y vio a un publicano que era levita, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y el levita le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los sofrim y prushim, o escribas y fariseos, murmuraban contra los discípulos de Yeshua, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Bien, de nuevo, ¿verdad? Es Yeshua vino a servir al humilde. Al altivo, pues lo estaba viendo de lejos, ¿verdad? Y es que en la misma escritura lo vemos, hermanos, usted y yo lo sabemos. No hay justo que haga bien y nunca peque. Todos hemos sido destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, por más que en alguna congregación o en alguna denominación así muy grande haya rangos, y sea de rangos de una denominación protestante o que pueda decir yo soy de tal tribu, de Israel, de lo que sea, hermanos, no es ni el linaje, no es ni el rango que alguien pueda tener. No, es tener el corazón contrito y humillado delante del Eterno para que Él no se pueda resistir. Es a través del arrepentimiento. Bueno, si alguien puede decir amén, dígame amén ahí en su casita, ¿verdad? Por aquí tenemos un comentario de Michael Rood. Solamente un comentario es para Mateo capítulo 9, el verso 13, y dice en referencia a Oseas capítulo 6, verso 6. Comentario de Michael Rood, citando a Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Yeshua les llamará nuevamente la atención con este verso en el evento número 69, una semana más tarde. Muy bien. Hermanos, creo que ahora sí, miren, creo que nos alcanzó el tiempo. Y vamos a dejar aquí esto en el evento número 67. Logramos avanzar algunos capítulos. Ahí la llevamos, ¿verdad? O algunos eventos, mejor dicho. Con esto estamos concluyendo el episodio número 25 de Estudio Proverbios 25. Este es su programa. Espero que esto esté siendo de mucha bendición, hermanos, para usted, para su entendimiento. Lo está siendo para mí. Definitivamente tenemos que ponernos en manos de Dios porque Mire, una cosa es recibir conocimiento y bendito sea el Eterno por esto, pero también creo que seremos juzgados por lo que ponemos por obra, ¿verdad? No solo por lo que escuchamos, porque la misma palabra lo dice, no ser oidores sino hacedores de la palabra. Entonces, que la oración, hermanos, del día de hoy sea para que el Eterno nos ayude a anhelar no solamente el conocimiento, sino que lo pongamos por obra, que nos quite lo que nos sobra, que sea como, ahora sí como en su labor de hortelano, ¿verdad? Así de este atributo que tiene nuestro Eterno, de tratarnos como plantitas, ¿verdad? De su pequeño jardín, de su huerto, que nos pode, que nos dé agua y para que nuestras ramitas siempre estén verdes y den fruto, que nos quite lo malo, lo que nos estorba para crecer, ¿verdad? Que nos aleje de tentación y nos ayude a traer fruto delante de Él. Bien, más allá de los saludos que siempre damos, tal vez ahorita de una manera un poquito abreviada, para nuestros hermanos del ministerio de Michael Rood, de Un Rudo Despertar, agradeciéndoles y pidiendo del Eterno bendiciones para ellos por compartirnos este material de estudio y para las congregaciones que nos apoyan. Hermano, si usted puede cerrar sus ojitos, siempre y cuando no vaya al volante, pues acompáñeme en oración. Vamos a unirnos en oración usted y yo. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu misericordia para con todos nosotros. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que por tu pura misericordia, Señor, estamos con vida en un mundo perverso y malo, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu roja coroa, de tu Santo Espíritu, a alejarnos del mal. Ayúdanos a ser fuertes contra nuestras tentaciones o contra las tentaciones, ¿verdad? No hay que decir que son nuestras. Aléjala, Señor, precisamente para que no puedan ser parte de nuestra vida. Aléjala, Señor, y haznos fuertes a nosotros. Y haznos sabios para mantenernos ocupados en las cosas que tú quieres, mi Padre, en las cosas que nos son para vida eterna, en aquello donde debemos poner el corazón para que tú veas que ahí está nuestro tesoro, Señor. En el nombre de Yeshua ponemos esto en tus manos para que al estar escudriñando, investigando y recibir de ti por pura gracia conocimiento, no sea este conocimiento que nos vaya a envanecer y nos deje huecos, Señor, sin obra, nos deje sin nada más que vanidad, porque si no lo ponemos por obra, Señor, este conocimiento, si no lo compartimos, si verdaderamente no lo vivimos conforme a la epístola de Santiago, de que la verdadera religión pura y sin mácula es acompañar a la viuda, al huérfano en sus tribulaciones, al extranjero, Señor, que esa es la verdadera religión. Padre, si el conocimiento no nos lleva a eso, será solamente vanidad. Ayúdanos a activarnos, a ponernos firmes, Señor, en tu obra, a trabajar en tu viña y ser fructíferos, tener fruto delante de ti, Señor, para tu honra y gloria solamente. Nos ponemos en tus manos pidiéndote también misericordia para quien está postrado en su cama, en casa, con una enfermedad o en un hospital. Padre, que tu palabra de poder sea en ese lugar para restaurar la salud de esas personas. Para las personas que están siendo atormentadas por un pensamiento, Señor, por alguna preocupación, por algo espiritual, Padre, que tu poder de liberación sea con estas personas, sea con todos y cada uno de mis hermanos. Por quien tenga problemas para llevar sustento a su casa, provee, Señor, de una manera sobrenatural, de un empleo donde el pan no falte, Señor. Ni para buenos ni para malos deja de salir el sol y así tampoco, Señor, que llegue el pan, que deje de salir llegar el pan, Señor, a las mesas de todos quienes están escuchando esto y a quienes haga falta, Señor. Quien no tiene un techo para resguardarse del frío, mi Padre, sea tu misericordia con ellos. Por las víctimas de guerras injustas, por los niños huérfanos, por los ancianos abandonados, por los presos en las cárceles, Sea tu misericordia conforme a tu sabiduría, tu amor y tu poder con cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. También me pongo en tus manos porque necesito, Señor, mucho de ti. Padre, ten misericordia porque el momento nos puede llegar a todos y a cada uno de nosotros de manera imprevista y tenemos que estar a cuentas contigo, Señor, por lo menos arrepentidos. Nos ponemos en tus manos sabiendo que si tú no tienes misericordia de nosotros, nadie lo tendrá, Señor. Y sabiendo que no hay otro Dios sino tú, no hay otro Elohim todopoderoso en los cielos que esté viéndonos para tener misericordia de nosotros, sino solo tú, Señor. Que nos veas a través de los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, hermanos, pues esto ha sido todo por este episodio, el episodio número 25. Ha sido de gran gozo para un servidor. Espero que también para usted. Bendiciones del Eterno. Nos vemos la semana que entra, primero con el favor del Altísimo. Y bueno, maneje con cuidado, esfuerces en su trabajo. Eso también es testimonio para quienes nos ven. No se enfurezca, guarde la calma mientras está al volante, porque siempre hay alguien que nos está viendo, hermanos. Somos humanos y aunque la Biblia, la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Ay, pues vale la pena ir respirando con calma, vale la pena reflexionar, que más vale llegar 5 minutitos tarde que por las prisas causar un accidente. Bien, hermanos, pues sea este mi deseo de shalom, de paz, de bienestar para usted. Haga todo con esfuerzo, con cuidado y con paz, ¿verdad? Sea el Eterno con ustedes. Shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.